KW Continente. KW Continente.
Periodismo a profundidad. Investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9 con Adelita Coriat. De lunes a viernes comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9 con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente. Vocera de la verdad.
Buenos días, gracias por estar aquí en Radio Noticias Continente. Mira usted, se me fue un déjà vu a las 6 de la mañana. No, mentira, en la hora 9. Bienvenidos, les saluda con muchísimo agrado Adelita Coriat. Y hoy estoy muy contenta porque tengo en mis manos el libro que ya va a salir, que se titula Tras las líneas del narcotráfico. Recuerde que ya pronto vamos a hacer la presentación, pero usted podría comprar el libro en cualquier librería antes de que se realice la feria del libro. Va a estar de venta en las farmacias, en los supermercados, en El Hombre de la Mancha, en La Rocha, en varias, ojalá que me lo pongan a vender ahí, igual que en algunos otros lados, así es que ya sabe que vamos a estar listos para que usted nos haga el favor de leerlo, Tras las líneas del narcotráfico. Para esta mañana le vamos la portada está bonita. Ojalá que le guste, es la investigación de 5 años, una investigación periodística de 5 años. En la contraportada tengo una recomendación del profesor Javier Darío Restrepo, decano de periodismo de Colombia y catedrático de la Universidad de los Andes de allá de Colombia, un maestro de la ética y de la investigación periodística, también miembro de la Fundación de Periodismo allá en Colombia. Así es que le agradezco muchísimo al maestro por estar con nosotros en esta dedicatoria, y también al doctor Bernal y al doctor, a la doctora Rosa María Britton, que también nos ayudaron. Bueno, hay varios agradecimientos, pero ahorita no sé si es el momento más adecuado porque tengo el barco lleno. ¿Cuántos de los homicidios que se cometen al año tienen una la certeza del castigo? ¿Cuántos quedan impunes? ¿Cuántos realmente son condenados? Y saber si las personas que se están imputando son las que deben de estar sentadas en ese banquillo. Aunado a esto, la cantidad de homicidios que hay todos los días en nuestro país, se ha dicho que hay cada 12 horas se comete un homicidio. Por lo tanto, nuestra tasa ha estado incrementándose en los últimos años. No importa la razón en este momento, lo que vamos a tratar de averiguar es si la persona que mata tiene castigo o no. Puede ser por narcotráfico. Claro que todos estas causas complican o hacen más sencilla, por entre comillas poner la palabra última, la investigación de uno de estos casos. Yo quiero recibir con muchísimo gusto en este estudio a la fiscal superior argentina Barrera, que hoy nos hace el favor de acompañarnos y de ayudarnos con esta respuesta, y por supuesto que haya aceptado muy amablemente la entrevista. Fiscal, buen día.
Ahí está. Buenos días, Adelita Coriat.
Gracias por estar con nosotras, fiscal.
Agradezco mucho la oportunidad que me has brindado de estar contigo en este escuchado programa.
Gracias, señora fiscal, muy amable. Yo quería en esta mañana hacer de esto una entrevista en la que podamos conocer las causas o las dificultades que tiene usted en su trabajo como fiscal, al igual que sus colegas, en la investigación de crímenes. Porque usted no me va a dejar mentir de que hay cambios, tanto en las ejecuciones como en las formas de investigación, y hay también muchos adelantos que pueden estar en la Dirección de Investigación Judicial en el Departamento de Homicidios, ¿verdad? Para que les lleven a usted la prueba que necesita al momento de llegar a los tribunales sustentar por qué la persona que está llamando al banquillo de los acusados es la correcta o pues tengo las pruebas para ponerlas. Y si usted tendría de casualidad algunas cifras que nos puedan dar luces de cómo están estas estadísticas.
Sí, lo primero que tengo que decirte es que la vida humana es el derecho inalienable de todo ser humano. Por lo tanto, en nuestro Código Penal recibe la tutela judicial número uno. Y cuando se observa el Código Penal, este es el primer bien jurídico tutelado y con mayor penalidad. Las estadísticas actuales, que tenemos con respecto a los homicidios ejecutados a nivel nacional es de 369. Eso. En el año 2012 hasta 30 de julio de este año.
Otra vez la cifra, 369, ¿son qué?
Los homicidios a nivel nacional.
Ah, desde enero hasta ahora.
Desde enero, o sea, este año 2012.
Estamos hablando del 2012.
2012 hasta la fecha. En el 2011 tuvimos 387, lo que hace una diferencia ahora mismo de 18 homicidios menos que los ocurridos en el año 2011.
387 hasta la fecha, fiscal.
No, hasta la fecha 369 en el 2011. 12.
No, sí, pero comparados en el mismo periodo de tiempo.
En el mismo periodo de tiempo, de enero a 30 de julio, desde el 11, del 2011 al 2012.
Sí, los 387 es el mismo periodo de tiempo, pero del año pasado.
Del año pasado, correcto. Eso es cierto.
Okay.
De este año, 369, 18 menos que en el 2011, en términos generales, porque esta suma es a nivel nacional.
Correcto. De estas personas, hasta ahora, digamos, estas 369 casos de homicidio que usted ha tenido, ¿a cuántos verdaderamente que están vinculados a los homicidios se han capturado?
¿En el año 2012 o en lo que va del 2011?
Bueno, usted puede hacer uso de las estadísticas conforme lo vea prudente. Nada más situemos al oyente de qué año le estamos hablando. Vamos a hacer, si quiere, del año pasado, porque yo imagino que este año va a ser difícil tener todas las investigaciones, a menos que ya me diga lo contrario.
Las imputaciones, porque el proceso penal tiene varias fases. La denuncia, el proceso sumario, y viene la imputación. La imputación es si en la investigación nosotros encontramos una persona vinculada en calidad de autor o partícipe. Posteriormente, si después de haberle formulado los cargos, nosotros al final, como Ministerio Público, tenemos que emitir un concepto si recomendamos o no llamamiento a juicio.
La vista fiscal.
Es decir, y es posible que esa persona que haya sido imputada, lo que se pide es un sobreseimiento provisional, porque en el debate probatorio, pues, probó que está desvinculado, sí, o que no hay elementos suficientes para llevarlo a juicio. Lo otro es el llamamiento a juicio que nosotros hacemos cuando tenemos los elementos, es decir, comprobado un delito y los indicios de responsabilidad para llevarlo a un juicio.
¿Cuáles son las estadísticas que marcan, por ejemplo, en el año 2011, cuántos llamamientos a juicio se hizo o cuántos sobreseimientos se han pedido a la Corte? Y si tiene la cifra de este año, mejor.
Sí, tenemos aquí en parte de los llamamientos a juicios, que te puedo hablar aquí en este caso únicamente de Panamá.
En
De las estadísticas, porque tendría que traerte las otras estadísticas a nivel nacional. La recomendación, por ejemplo, aquí puedes observar que de la Fiscalía Primera, Segunda, Tercera y Cuarta se recomendaron 278 llamamientos a juicio.
¿De qué año, profesor?
Del año 2012. Estamos hablando del año 2012. Se recomendaron 278 llamamientos a juicio y sobreseimiento 254.
¿Sobreseimientos 254?
Ajá, 54.
O sea, en esto interpreto yo y la tengo aquí para que me corrija. Esto es en este año, ¿verdad?
Esto es en este año de lo que va.
Bien. Entonces, entendiendo estas cifras, casi haciendo una generalización, se puede decir que la mitad no se le encuentra culpa de los hechos que se cometen.
Sí, bueno, sobreseimiento tiene varias aristas. El sobreseimiento puede ocurrir que, uno, el delito no se comprobó. Porque recuerde que puede haber denuncia de un hecho y ocurre que no se comprobó que haya delito o que lo que se denuncia no es delito. Puede ocurrir también que, habiendo un delito, la persona vinculada haya en el debate probatorio haya aportado pruebas que lo desvinculen. O puede ocurrir también el punto que no se logró vincular a persona alguna al hecho delictivo. También puede ocurrir que se den causa de justificación de esa persona que haya estado en algún momento en la fase de investigación vinculada al hecho. Por ejemplo, las causas de justificación: legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho y otras eximentes de culpabilidad.
Está bien, fiscal, yo le comprendo eso. Lo que me gustaría entender entonces es si la mitad casi, y interpréteme bien, en el sentido de que si yo estoy errada en lo que estoy diciendo, es momento de corregirlo, para no desinformar a nuestra audiencia, ¿no?
Claro.
Con esto, estamos hablando aproximadamente de casi 500 casos que se hicieron, que se investigaron por las fiscalías, las cuatro. Estas fiscalías, estos casos también vienen de arrastre del año pasado, me imagino.
Sí, hay
porque
algunos.
Porque no se logra investigar todo en el mismo.
Sí, y el periodo también de ley para investigar es de un periodo de 2 a 4 meses, y dependiendo de la complejidad del expediente.
Bien, a la hora de hacer las vinculaciones, ¿por qué la fiscalía no logra hacer ver o no logra probar que la persona acusada es la que se está tratando? ¿Por qué?
En cuanto a los sobreseimientos, hay diversas situaciones que se pueden dar. Entre esos, vamos a hablar, porque hay tres pruebas por regla general: la prueba científica, la prueba técnica y la prueba testimonial. Vamos a la prueba testimonial.
Sí.
¿Ok?
A ver.
En la prueba
yo quiero que usted me diga lo que más es la concurrente en sus despachos y no lo que dice exactamente la causa por la que esto puede ser en forma técnica legal. Yo quiero aquí que usted me diga qué es lo que se enfrenta cuando está haciendo el ejercicio a diario, en ese sentido, la entrevista.
Ok, hablemos del código de silencio en la prueba testimonial. Las personas tienen en algún momento dado, y este es el primer icono, el primer punto, la primera viñeta que señalo, el código de silencio por temor a represalias. Otro, porque el ciudadano decide no verse involucrado en el hecho. Quiere estar tranquilo en su casa, puerta cerrada, y lo que ocurra afuera, él no quiere saber.
Para por temor a amenazas.
O en algunos casos por temor a amenaza, o en otros simplemente por no verse involucrado. No quiero saber lo que está ocurriendo en el mundo, para evitar cualquier situación. Y otros por amenazas expresas o tácitas que en un momento se dan. Ese código de silencio definitivamente que es un dique para que evita la afluencia o la fluidez de la investigación hacia un resultado.
En esto, ustedes se enfrentan con la mayor cantidad de casos en el código de silencio. ¿Es uno de los obstáculos más frecuentes en las fiscalías?
Sí, estos casos generalmente, este tipo de situaciones se dan en los casos de rencillas, pandillerismo, narcotráfico, en homicidios y también en delitos graves que los he observado por mi experiencia en fiscalía de circuito: secuestro, robo, extorsión, en este tipo de situaciones.
En casos graves,
vaya. En casos graves de crimen organizado.
Sí, pero esos son los más difíciles de investigar, ¿o no? Los casos de narcotráfico y rencillas.
Sí, sí, es las rencillas entre los narcotraficantes, el tumbe, son casos muy complejos y por ello existen las fiscalías especializadas en el tema para darle ese tratamiento procedimental adecuado.
Fiscal, en esos casos que usted menciona que se formuló un sobreseimiento, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los que prevalecen ahí?
Son diferentes. No sé si Adelita me dejas terminar, sí, otra situación que se da, el código de silencio.
Perdón.
También tenemos las retractaciones. Uh-huh. La persona que llega al despacho y señala y se logra ubicar al autor o partícipe. Pero después, cuando la persona es detenida o algo ocurre, incluso en las audiencias, tenemos que las personas que inicialmente, cerca de la fecha de ejecución de los hechos, dijeron fue fulano, yo no lo vi, van a un reconocimiento en rueda de detenidos o en fotografía, después regresan a la fiscalía y señalan que, bueno, que pensaron bien, que no están seguras, que consultaron con su conciencia, que pusieron su cabeza en la almohada y que no ellos realmente no están seguros. Eso inmediatamente debilita la imputación. Ahora, con respecto a esto de la retractación, los tribunales han sido enfáticos que el mayor valor tiene la declaración cerca de los hechos que la que se hace posteriormente en retractación. Pero de todas maneras, esto es una situación que para la fiscalía que lleva la acusación no es fácil y la enerva. Lo otro, además de las retractaciones, Y en eso la retractación es que por haber sido amenazado, es posible que una retractación se dé por amenaza, por temor también, y por alguna medida haber sido accesado por los intereses del procesado. Bien, también surge en algún momento la clandestinidad del hecho. Eso también limita en un momento dado un resultado de ubicación del objetivo del proceso penal. Es decir, además de acreditar el cuerpo del delito, vincular al imputado.
No entendí esa clandestinidad.
La clandestinidad del hecho. Hay cierto tipo de hechos que se dan en una clandestinidad que no existe ningún testigo.
Claro.
Por ejemplo,
sin testigo. Sí, eso está claro.
Tuve un caso hace poco de violencia intrafamiliar y nadie vio. Absolutamente nada.
Bueno, allí es donde la prueba científica forense entró, le debe de entrar a funcionar.
Y te digo, Adelita, que entró porque logramos la condena. Y este, sin mencionar nombre, fue el caso donde el esposo mató a su esposa en la casa, dentro de la clandestinidad, y la enterró en un hoyo que abrió en la parte de atrás de la casa. Entonces allí entró la prueba científica. La prueba de quimioluminiscencia, que estableció que había muchos patrones de mancha, rastre.
Se fija con ADN, se fija con cabellos, bueno, hay muchas formas.
Exactamente, etcétera. Entonces, bueno, ahí entra el otro aspecto de los sobreseimientos, es la ausencia de prueba científica que vincule, que es el punto que hemos tocado ahora mismo. Si no encontramos en la escena, y es importante el manejo de esa escena, porque puede ser una escena primaria, una escena secundaria. Aquí encontramos, en el caso que te expliqué, una escena primaria que estaba dentro de la casa y una escena secundaria que encontramos en el hoyo donde estaba enterrada la señora. Entonces, esa ausencia de prueba científica y prueba testimonial, pues definitivamente que no...
Dificulta la labor de investigación.
Dificulta, sí, la labor de investigación para los propósitos de vincular al autor del hecho. El otro punto es la falta de colaboración en un momento dado de la víctima o de los parientes, y ahí incluyo también de los testigos, de las personas que presenciaron, porque si bien en el caso que te dije no había testigos, Adelita,
sí,
pero ¿qué te puedo decir? La casa más cercana estaba a 8 metros, la otra casa estaba a 10, 11, 12 y todo esto.
Bueno. Eso está
claro. Y se negaron en un momento dado a declarar. Todo el mundo había escuchado, pero legalmente no había testigo.
Ajá, fiscal, mire, hablando acerca de las cosas que utiliza o las formas en que se puede vincular una persona al otro, he recibido algunas denuncias, podría llamarla, pero podríamos decir que son quejas fundamentadas de algunas personas diciendo el uso de la figura de testigo protegido que hace la fiscalía. Es muy polémica esta figura, porque en unos casos sirve de mucho y es importantísima para dar una vinculación de los hechos, correcto, al imputado. Pero en muchos otros casos, las personas o los, no nada más las víctimas o las personas que están siendo imputadas, sino que en general al hacer una evaluación de los expedientes, pareciera que se utiliza la figura del testigo protegido para todo. Y en ese sentido, se puede malinterpretar la versión de este testigo protegido porque es nada más para hacerle daño del uno al otro, o salen los enemigos a relucir y vinculan a una persona a otra en hechos que no tienen ningún tipo de relación. Entonces, esa figura es muy polémica y está teniendo ahora, lo que yo veo, es por una utilización tal vez muy ligera, la figura en las fiscalías.
Bueno, Adelita, recuerda que en un proceso penal hay una parte que acusa y otra que defiende. Obviamente, el fiscal tiene que tener mucho cuidado y existen los parámetros en la ley para quién puede calificar o puede ser testigo protegido. No puede ser cualquiera persona.
Sí, pero
y la mesura del fiscal, la mesura
bien
del fiscal debe estar allí. Porque existen los parámetros, la figura del testigo protegido, tenemos un sistema aquí mixto, es decir, acusatorio inquisitivo. Y aquí en este sistema nuestro está la ley 48 del 30 de agosto, en que en su artículo 6 y artículo 5...
Sí, fiscal, está bien definida la figura del testigo protegido, pero en la ley y en la práctica no se usa así. Se da una flexibilidad inmensa para las personas que anónimamente acusan a una persona, pero la fiscalía muchas veces, y no generalizo porque hay trabajos que hay que evaluar con mucha atención, pero en algunos casos se ha visto que los fiscales no se dedican a comprobar lo que está diciendo el fiscal, la persona del testigo protegido, y eso es una dejadez prácticamente.
Es una responsabilidad del fiscal siempre verificar no solo los testimonios, sino verificar la versión del imputado.
Pero se
incluso
hace.
El imputado puede decir, yo maté, pero la confesión es la reina de las pruebas. Nosotros tenemos que acreditar que efectivamente esa persona sea el autor. Y lo mismo ocurre con los testigos y los testigos protegidos. Pero yo digo, Adelita, que el punto está en la mesura que tiene que hacerse en cuanto a que esa persona califique. Porque yo
es
te
que
puedo
muchas
contar
veces no califican ni se
en mi experiencia
como
personal
protegidos,
que es la que te puedo contar. Yo reviso que esa persona califique. Porque si no califica, entonces le digo, usted tiene que declarar como declaran los demás, con generales y todo. Y además de eso, compruebo que esa versión del testigo protegido realmente no soy infalible. O sea, no hay nadie que en un momento dado sea infalible. Pero se trata de que esa figura, que sería el remedio para con respecto a los testigos que tienen temor por el código de silencio en algún momento dado, puedan declarar, pero siguiendo todos los parámetros y salvaguardando su identidad.
Bueno, en este caso hay que hacer una revisión un poco más aceptada en las fiscalías. Le voy a explicar por qué, señora fiscal. Se nota también que estas versiones que salen a la luz de estos testigos protegidos, como estamos hablando de casos tan sensitivos y delicados, y estamos hablando precisamente de rencillas, la persona que está imputada muchas veces tiene no uno, sino tres o cuatro enemigos. Y entonces la persona que sale a declarar no es precisamente la que conoce los hechos, sino la que quiere vengarse del enemigo para que lo guarden. Y muchas veces los fiscales no hacen la investigación. Y ahí queda eso. Ahora, no significa que la persona que está acusada sea un santo, pero tal vez no es la persona que mató a la víctima. ¿Estamos claros?
Sí. En la ponderación el testigo protegido, un testigo protegido no es que va a ser los elementos suficientes para la vinculación.
Pero se le da eso mucho
tiene,
valor
el testigo protegido tiene que estar concatenado con la prueba técnica, y si hay prueba científica, entonces debe estar concatenado para poder. Y también puede ocurrir otra cosa, que también los fiscales tenemos que estar prevenidos, y es que aparezca un testigo protegido para malear la imputación, porque viene de la parte de la persona que es procesada. Entonces, hay que tener mucho cuidado y mucha mesura, y es una realidad, y así lo ha exigido en el tratamiento de esta figura el señor Procurador General de la Nación.
Bueno, eso en la teoría se escucha fantástico, pero en la práctica no es así. No es así, señora fiscal. Y se lo digo con mucho respeto, porque desde el casos anteriores, por ejemplo, el caso Brewster tenía un testigo protegido que lo dejaron hacer lo que le dio la gana, y nunca le quitaron el velo. Y como ese caso, llaman y de repente he escuchado otros y he visto otros expedientes en donde hay testigos protegidos que no tienen ni son ni ton. Y simplemente hasta se definen como una masa humana. Hay testigos protegidos en casos de drogas donde sale la misma persona con diferentes nombres varias veces, por ejemplo. O sea, no se está haciendo buen uso de esta figura.
Adelita, si no tienen ni son ni ton, definitivamente que no van a pasar la ponderación. Y es posible, entonces, que el fiscal recomienda el sobreseimiento.
Pero se caen sus casos, entonces no encuentran al culpable y sale una señal de impunidad ante la faz pública, y eso no quiere la fiscalía.
Pero lo que te puedo decir al respecto, Adelita, es que nosotros, como Ministerio Público, y en mi caso particular como fiscal, hacemos todos los esfuerzos. Pero sabemos que la figura es polémica. Sabemos también que el proceso penal no es fácil. No es fácil llevarlo a efecto. Porque
obvio,
¿qué ocurre,
no,
Adelita? Se es muy responsable, por decirlo de alguna manera, o se es muy lanzado para cometer el delito. Pero ¿qué ocurre cuando se comete ese delito? La persecución penal, la persona trata de evadir totalmente el hecho. Incluso con manos en la masa.
Claro, claro.
El último juicio donde estaba, y prueba científica, y hasta el final la persona se mantuvo diciendo que no hay violación de derechos, de garantías, que la fiscalía había hecho mal el trabajo y todo eso, pero el jurado decidió y ponderó y condenó. Entonces, eso lo encontramos nosotros día a día en nuestro bregar diario.
Fiscal, yo no quisiera dejarla ir como por 3 programas, porque es un tema que de verdaderamente me apasiona. Quiero que me diga más estadísticas si las tiene y que me cuente cuáles son los primeros obstáculos que enfrenta la fiscalía al momento de hacer su trabajo. Recibe amenazas, además de los que usted ha mencionado, obviamente, no volverá a lo mismo. Recibe amenazas, tiene el personal adecuado, también hay quejas de que las reconstrucciones no se hacen en las condiciones en que deberían hacerse, sino que se hacen en horas donde son laborables y la fiscalía puede acudir porque no tienen otra vez gente que les ayude, digamos, si es a las 8, no van a las 8, van a las 9 de la mañana, pero ya son condiciones totalmente distintas en las que se recrea un hecho, ¿no? Por la luz, sí, etcétera, ¿no? La gente que pasa, etcétera. Ese tipo de situaciones, okay, me gustaría
bien
que nos dieras.
Te voy a dar una estadística, Adelita, que resulta interesante.
Sí.
Es en el SPA, en el segundo distrito judicial, Coclé y Veraguas, en materia de homicidios. En materia de homicidios, allá se tienen 33 homicidios en lo que va del año y 6 están condenados. El tiempo, también un logro del SPA, es que el tiempo se ha abreviado de conseguir la condena.
Sí. El SPA es Sistema Penal Acusatorio.
Exactamente, el Sistema Penal Acusatorio. El tiempo en que se obtuvieron estas condenas está en 56.99 días. Promedio porque oscila oscilación. Sí. Y la oscilación en los casos anteriormente en el área, porque ese es un plan piloto, porque tiene una población mucho más pequeña. Uh-huh. 172.6 días se obtuvieron estas condenas. En estas condenas,
anteriormente, Anteriormente, en, fiscal.
No, ahora, en lo que va del año.
En lo que va del año, en ese promedio, en 172 días se reciben las condenas.
Ajá, se, ajá, no. 56.99 se tiene el resultado.
Correcto.
La condena. Anteriormente, en el mixto, es decir, inquisitivo acusatorio, que es el que tenemos aquí en Panamá sí, sí, y en sí, el sí, resto sí. de la República, el tiempo promedio es 176.2.
Ah, bueno.
Perdón, 172.6.
Bueno, justo lo que estaba yo diciendo. Okay. Ajá, correcto, ajá.
Entonces,
se ha reducido a una tercera parte el tiempo. Sin embargo, lo que hay que entender es que nada más son 33 homicidios. Y bueno, como plan piloto, vamos a ver qué tal funciona. 6 únicamente están condenados. ¿El resto todos están investigados?
Está en etapa de proceso de investigación.
¿Tienen cuánto tiempo? 6 meses, ¿no?
Sí, 6 meses, pero esto es récord comparativamente con lo que ocurría antes.
No, nada más para saber. Sí. Tienen 6 meses. O sea, lo que quiere decir, señora fiscal, es que en estos 6 meses que terminan del año, debemos de tener una conclusión absoluta de los primeros 33 homicidios.
Al ritmo que vamos, y de acuerdo a las estadísticas y a la rapidez con que se están dando los resultados, realmente optimiza el tiempo.
Sí, ahí hay que ver realmente y hacer un estudio interesante sobre cuáles son los hechos que están vinculando a las personas y si esas personas llegan a ser complicadas por la escena del crimen que se ve contaminada, igual que acá.
Estas personas, te comento, 5 fueron asignadas la pena por acuerdos. Uh-huh. Cuando hay acuerdos,
aceptaron su
de
pena,
su culpa. Aceptaron su culpa y aceptaron su pena. Y hay uno, que el número 6, que fue la condena se logró mediante un juicio.
Pero el resto no tienen todavía ningún tipo de situación, o sea, no tienen ningún desenlace todavía.
Sí, se está trabajando en eso.
Señora fiscal, hay una sensación de que el ministerio quiere en Panamá resolver la carga de la presión de las investigaciones de los homicidios y con eso se están metiendo demasiadas, los expedientes no tienen una investigación contundente cuando llegan a los tribunales y se les caen los casos.
¿Me señala usted que por el tiempo?
No, vaya, por la presión de tantos
homicidios. De tanto trabajo.
Exacto, y también me imagino que de poco personal.
Bueno, nosotros dentro de los recursos con que contamos, tratamos de hacer todo lo humanamente posible por sacar los casos adelante. ¿Qué ocurre? Tenemos en un momento dado, en la práctica, y me refiero a mi persona, que discriminar. Hay casos que por X o Y motivo, como le he explicado, no van a llegar a ningún lado, porque el fiscal no solamente investiga, sino que el fiscal también tiene que ir al plenario, tiene que ir a la audiencia, al debate y al jurado de conciencia, en los casos de homicidio. Entonces, hay que, en un momento dado, lo que entró, lo que ingresa, hay que mirarlo y observarlo. Tratar, por ejemplo, si no hay absolutamente nada, pero recuerde que esos sobreseimientos que hay guardan relación no solamente con que se pidió sobreseimiento porque no se vinculó una persona, sino que guarda relación con que el hecho en un momento dado no constituye delito.
Pero ¿cuánto puede tener que el hecho no constituye delito?
Pero constituyendo,
¿cuántos casos pueden ser de defensa personal?
Sí,
aquí?
Pero constituyendo delito, hay otras situaciones como legítima defensa, estado de
¿pero
necesidad.
¿Pero cuántos casos tiene de eso, por ejemplo, ahí en las estadísticas? Para poder dar una representatividad a eso, hay que tener una mayoría en este sentido. Y yo no creo que la mayoría sean de eso. ¿Cómo cuántos casos tiene de legítimo derecho? En estas cifras
no te
que me
puedo
da.
Decir aquí ahora mismo no, porque no tengo las estadísticas, pero sí se presenta un número plural. ¿Por qué? Porque
¿cuántos?
La gente se está defendiendo. La gente en algunas agresiones se defiende. Entonces, pero no solamente eso. Recuerde que le hablé del código de silencio, de las retractaciones, la clandestinidad. Pero eso genera sobreseimiento. Eso genera delita, genera sobreseimiento. Otra situación que nosotros pedimos, Adelita, cuando el término se nos termina 2 y 4 meses, prórroga al tribunal.
Tampoco están pudiendo lograr prórroga, el tiempo de investigación. ¿O sí?
Depende de la complejidad. Intentamos, pero hay algunos casos que requieren un poco más, dada su complejidad, y precisamente porque hay otras pruebas que es necesario practicar.
¿Y esa estadística la tiene fiscal? ¿La de los tiempos que se demoran en tener las investigaciones o las prórrogas que se han solicitado?
Sí, sí las tenemos, Adelita, pero como no era parte del tema, la puedo mandar.
Pero yo sí me gustaría que me mande usted las estadísticas porque a mí me interesa mucho esto y quiero conversar con usted, espéreme, tantito, después de la pausa, que también tengo aquí a la señora Luz Calderón y al señor del INAC que están esperando. Una pausa.
Mitradel informa. Recientemente el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral fue incluido en la Junta Directiva de la Fundación del Trabajo. Según la ministra Alma Cortés, esta acción da paso al tripartismo, creando un foro permanente de diálogo para resolver los conflictos entre los trabajadores, los empleadores y el gobierno nacional. Visita www.mitradel.gob.pa.
Gobierno Nacional, juntos haciendo un mejor Panamá.
Para que se sepa, www.kwcontinente.com, frecuencia mundial.
Mitradel informa. Funcionarios del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral participaron en un seminario denominado Capacitados Trabajando por Erradicar el Trabajo Infantil en el marco del proyecto Dialogando por Panamá, auspiciado por el gobierno de Canadá. El objetivo es actualizar a los funcionarios sobre la metodología, conceptos legales y procedimientos para tratar a los niños, niñas y adolescentes trabajadores. Visita www.mitradel.gob.pa.
Gobierno Nacional, juntos haciendo un mejor Panamá.
Bueno, quiero seguir conversando con la fiscal, nada más que permítame hacer pública una denuncia de las corregidurías. Y esto lo hago porque he visto casos similares al que nos van a contar a continuación de la señora Luz Calderón, licenciada. Buenos días.
Buenos días,
Adelita. Acérquese al micrófono, por favor.
Sí, muchas gracias, Adelita, por recibirme en su programa. Buenos días.
Al contrario, dígame, ¿qué es lo que ha pasado en el corregimiento donde usted vive? Ella vive en Las Cumbres y se ha quejado de que hay una persona asiática que está cerca de ella que la quiere echar prácticamente del terreno o de la casa donde vive porque quiere apropiarse de lo que está ahí. ¿Es así?
Es así.
¿Y qué es lo que ha pasado?
Desde el 2008, cuando ella llegó, compró una propiedad. Inmediatamente comenzó a acosarme de que me fuera a vivir a otro lado porque ella necesita ese lugar para su negocio. Igualmente quiere otras propiedades colindantes. Desde ese tiempo acá, le voy a decir en una lista para ir más rápido.
Pero pronto, o sea, sí, puntual.
Destruyó nuestra entrada, nos las tiene llena de lodo, caminamos por 4 años en el lodo. Mató mascotas y animales silvestres, nos tumbó parte del muro. Metió su máquina o su equipo pesado dentro del patio, nos tumbó árboles. La señora el viernes de carnaval nos provocó un incendio en el patio.
Eso tiene el examen de bomberos, ¿verdad?
Sí, los bomberos investigaron y...
La investigación, pues.
El fuego fue provocado.
Uh-huh. Ante Además, todo eso, que veo que ya con eso es bastante, ¿ha ido usted a la corregiduría? ¿Ha ido usted al MIBI? ¿Ha ido usted a varios lugares y nadie le hace caso?
Sí, a obra de construcción nadie hace caso, los inspectores llegan, conversan con ella, una vez que conversan con ella, todo queda ahí, nadie hace el informe, que no llegamos a la audiencia, todo queda estancado.
Explícame por qué las personas, ¿qué inspectores van con ella y no hacen nada?
Los inspectores de la corregiduría han ido. Un inspector de obras y construcción también fue. No, que eso queda en nada. Hubo una oportunidad.
¿Cómo se llama el corregidor de la zona?
El corregidor se llama Guillermo Linares.
¿Y cuántas veces ha ido usted a la corregiduría?
Varias veces, pero llego temprano en la mañana, me dejan esperando todo el día y me atienden cuando ya el corregidor va saliendo, ya es el final del día, hay desayuno, almuerzo.
¿Y no le han dicho que por favor pase? ¿El corregidor no le ha visto nunca la cara a usted?
Sí, pero ya cuando va saliendo.
¿Y qué le dice cuando va saliendo?
La última vez que lo vi, le llevé una carta para informarle lo que estaba sucediendo y que yo necesito mi audiencia porque yo tengo 4 años viviendo así. Entonces, esta persona, cada vez que un funcionario no hace nada, ella se siente mucho más poderosa de seguir abusando, de seguir molestando. Claro. Llegan personas a la casa, me amenazan.
Ahí está un claro ejemplo de la impunidad.
Me amenazan este poder con el que ella se siente. La última vez me dijo, haz lo que tú quieras, anda donde tú quieras.
Mira, mira, eso es un clásico ejemplo de que esta es la ley del oeste. Cada quien hace lo que le da la gana y no hay ley. No hay ley.
El corregidor anterior, Roger Barría, me dijo que ya en las corregidurías no habían inspectores y que él iba a hacer la inspección personalmente. Y también me dijo que hay maneras de llegar a la verdad. Sí. Y él iba a hacer el trabajo, pero no sé por qué razón llegué a la semana siguiente con la carta y ya no estaba ahí.
Mire, yo he tratado de buscar a la persona indicada para esto. Yo sé que ella me va a atender, es la jefa de corregidores de la alcaldía, la licenciada Doris Navarro, con la que voy a usted a comunicarla para que usted pueda dar la queja, y me voy a encargar de hablarle al señor Linares para ver por qué razón no atiende la petición suya, porque tengo entendido que no es una zona en donde se permite hacer reestructuraciones, o sea, el RM no permite ese tipo de establecimientos allí, ¿o me equivoco?
Sí, Adelita, tiene razón, porque independientemente de lo personal, en el plan de desarrollo, desarrollo urbano hay normas que se están violando y hay leyes en la Gaceta Oficial que ella está violando también, y hay una indiferencia muy grande ante todo esto. El problema de Bellavista, si se investiga por qué colapsó ese lugar, pues esta área va directo al colapso, porque los permisos se dan...
¿Se dio ese permiso para esta persona para que hiciera sus remodelaciones?
Esta persona, la Junta de Planificación Municipal le negó el permiso, pero 7 meses después, ella comenzó a construir sin el permiso porque se lo negaron, pero 7 meses después, el arquitecto Rubén Aguilar se lo dio.
Del MIBI.
Sí, y ahí ella...
Ya le hablé al arquitecto Aguilar, yo espero que me devuelva la llamada, porque ya le marqué varias veces, pero nada más no recibo respuesta.
Ahí hay cambio de topografía, se tomó la servidumbre, es una serie de, es una lista larga de cosas, porque como
que
ya
no se
tiene,
cumplen conforme a la ley.
La señora no tiene límites, no tiene miedo de nada.
Fiscal, estas situaciones son típicas de las que pueden prevenirse antes de que pase algo. Nadie hace nada.
Sí.
Yo se lo he dicho a la policía, yo le mandé este caso a la dirección de la policía, Relaciones Públicas. No he recibido respuesta, no sé si la contactaron a usted por parte de la policía o averiguaron, cero.
Se llama la policía, se llama hay un señor que es familiar, creo que del esposo de él, que ya salió en televisión y se llamó a la policía muchas veces porque él salía en la noche moviendo machete y arma blanca.
O sea, ese tipo de amenazas no se pueden evitar, por favor.
Esta situación paró porque llegó una televisora. Entonces, a veces los periodistas preguntan...
Bueno, ¿por qué? Los medios somos los que tenemos que hacer prácticamente el papel de las autoridades.
Exacto. La única manera que se atienda algo, a veces los periodistas dicen, ¿por qué traen los casos a los medios de comunicación? Pues porque no queda otra.
Mire, esto es muy lamentable porque esta señora tiene mucho tiempo de estar atrás y atrás y atrás de este asunto... Y no se ha podido lograr que la atienda, ni el corregidor, ni la policía, se pasan tirándose la bola uno para otro. Y mientras tanto vive atemorizada porque ya hay gente que le ha macheteado sus mascotas, les han provocado un incendio dentro de la casa. Yo no sé qué más quiere la autoridad para actuar en este caso.
Adelita, disculpe, pero aquí tengo también un documento porque la entrada está tan en malas condiciones que nos hemos caído varias veces y la última vez quedé en urgencia. Entonces uno explica todas estas cosas y hay una indiferencia muy grande. Nadie entiende qué puede suceder, el peligro, no entiendo.
Vamos a tratar de hacerle parte a las personas que deben de tomar cartas en eso, y yo pues le voy a hablar al señor corregidor para ver por qué no la atiende a usted.
Muchas
¿qué
gracias,
es lo que está pasando? De nada, es una denuncia. Dígame, ¿cómo está, licenciado? ¿Cómo es el nombre suyo que se me olvidó?
Sí, buen día, mi nombre es Gaspar Villarreal.
Gaspar, bienvenido, Gaspar. Nos tienes un buen anuncio acerca de los escritores colonenses.
Así es, queremos invitar a toda la audiencia al próximo viernes 10 de agosto en la ciudad de Colón, en la parroquia San José, al primer festival de escritores y escritoras panameñas.
¿Cómo se pueden participar de esto?
Bueno, el día del evento vamos a contar con una diversidad de actividades como bailes congos, bailes de diablos de espejo, presentaciones dramatizadas, cuentacuentos, danzas modernas, música, y particularmente con el sello de la gente de Colón, que es muy entusiasta.
Claro, y muy alegre.
Exactamente.
Claro, de ahí es mi ascendencia, querido. Colón Bay. Así es que felicidades. ¿Cuándo es que va a ser la fecha?
El viernes 10 de agosto, de 9 a 8:30 de la noche.
Bueno, claro que sí. Vamos a estar pendientes de eso. ¿Cualquier número para llamar?
al 501-4133 o al 501-4132.
Siempre a la orden, don Gaspar.
Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros. Fiscal, volvemos con usted nada más en los minutos finales.
Sobre el tema del sobreseimiento.
Sí, fiscal.
Eso no significa que ese expediente se queda allí. Hay lo que se llama reapertura. Es mejor que un fiscal en un momento dado pida un sobreseimiento porque no hay pruebas, que mande ese expediente a un plenario, claro, y se cierre de manera definitiva. ¿Qué ocurre? Está abierto mientras esté sobreseído, porque si aparecen nuevas pruebas, entonces nosotros podemos solicitarle la apertura. ¿Qué ha ocurrido?
¿Cuántos se reabren?
Un porcentaje, pudiera decir un porcentaje tal vez como del 20% aproximadamente, y te lo estoy dando
a ojo de viola.
Exactamente.
Y esos 20%, por dar un ejemplo, que se reabren, fiscal, ¿llegan a tener una conclusión de condena?
Un porcentaje también, no el mismo porcentaje, no, pero un porcentaje. ¿Por qué? Porque no todo el mundo posteriormente concurre ante la fiscalía a señalar, mire, yo no dije nada, pero yo fui testigo. O yo tengo una prueba de que a mi hijo o a mi hija, fulano de tal, eres el que está vinculado.
Una pregunta, fiscal. De los casos que usted me señaló en un principio de la entrevista, ¿cuántas personas pudo haber sindicadas de esos casos?
Lo que llamamos la imputación.
Exacto.
Ok, todos, o sea, de lo que le dije, el llamamiento a juicio, todos imputados. ¿Por qué? Imputados porque si no, no puede haber un llamamiento a juicio.
Obvio.
Hay que formularle los cargos. De los sobreseídos, es probable, y también así a vuelo de ojo, como se dice, es posible, más o menos de mi experiencia, un 30% hay imputación. Pero finalmente no podemos recomendar el llamamiento a juicio porque resultó desvinculado. O sea, porque la prueba no es suficiente para llevarlo a un juicio.
O sea, para entender bien, de estas personas que se pide sobreseimiento, tal vez un 30% sí son culpables.
De imputación, no.
No.
Imputación no significa que sea culpable. Correcto. Imputación es que yo le diga a la persona, usted se encuentra sindicado por delito de homicidio en perjuicio de fulana de tal, hecho ocurrido tal día, y dicto una orden y le formulo cargos. Después él tiene una oportunidad de rendir su indagatoria. Entra el abogado y viene el contradictorio, pruebas contra pruebas. Sí, sí, sí. Entonces, allí puede ocurrir que finalmente el fiscal mesure que no existen los elementos que realmente lo vinculen, o que habiendo vinculación, esa vinculación no es suficiente para elevar la causa a un plenario, porque no podemos llevar para allá a poner en función la maquinaria judicial en un caso que los elementos de convicción no son suficientes para ello. ¿Qué ocurre? Cuando el fiscal pide llamamiento a juicio al tribunal, al órgano jurisdiccional, la mayor parte de las veces se acoge. Yo puedo decir que del 98% se acoge. Entonces, pero un fiscal va a hacer un papel si no tiene las pruebas suficientes allá. Y es más, el jurado o el tribunal colegiado en derecho lo va a absolver. Entonces, resulta estratégicamente mejor para el fiscal mantener o pedir un sobreseimiento que va a permitir la reapertura del proceso si aparecen mejores pruebas. Si lo llevamos sin tener esas pruebas, ese elemento de convicción, puede ocurrir entonces sí una impunidad, porque lo va a absolver el jurado, lo va a absolver el tribunal colegiado. Por lo tanto, mientras tanto está sobreseído, tenemos la esperanza de que aparezca.
Pero esa esperanza queda prácticamente mermada en el asunto de que si nadie está dándole continuidad a ese caso, eso queda enterradísimo. Y así es en la práctica, porque yo imagino el escritorio de usted debe estar retacado de papeles.
Estaba rotado.
Cada día le llega un expediente nuevo, y si este se sobreselló, pues ni modo, bueno, vamos a seguir con el que sigue. Es humano y tal vez no es la forma adecuada.
¿Pero qué necesitamos allí entonces? La colaboración ciudadana.
Pero si no la está buscando, tal vez necesita pruebas científicas.
Pero sí, porque también tenemos, trabajamos como órgano auxiliar con la DIJ, Dirección de Investigación Judicial, y ellos están encomendados por ley y por el fiscal, en todo mi caso por lo menos, a darle continuidad y seguimiento y buscarme información, que para mí como fiscal no es fácil.
Bien.
Por ejemplo, me aparece un imputado que se llama, que le dicen cualquier sobrenombre, AB. Yo no puedo buscar eso, yo necesito asistirme por esa herramienta de carácter auxiliar, ¿ves?
Fiscal, yo quisiera ver si puede usted volver al programa con las otras estadísticas que faltan y que pues usted es tan amable de compartirla con la audiencia, porque me parece importante que podamos darle a esto un rumbo en estos días, o no sé, cuando usted pueda. Yo sé que usted está muy enredada y yo quiero agradecerle mucho que haya venido, fiscal, de verdad, y que me mándeme después las otras
cifras, perfecto, y yo las comparto. Gracias, Adelita, al público oyente. Realmente, gracias. Para nosotros es importante el Ministerio Público. Nosotros hacemos todos los esfuerzos para llevar a cabo el resultado. Es decir, que si hay un delito, el vinculado, el partícipe, autor, pague, o el instigador pague, o el cómplice pague, por lo que nosotros hacemos todos los esfuerzos. Pero en esta dinámica siempre va a haber situaciones en que no se pueda llegar a un resultado final.
Vamos a tratar de lograr otra.
Y estamos anuentes a cualquier recomendación al respecto.
Ok. Fiscal, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Luis, Luz, voy a estar pendiente de su caso y gracias a los cuentas, a los escritores colonenses. Guay. Gracias, Glorita, por todo tu esfuerzo y tu coordinación. Mañana a las 6 le espero y recuerde, pronto pues vamos a estar nuevamente con más noticias a las 6 de la mañana. Síganme en Twitter, @AdelaSaltiel.
KW Continente. KW Continente. KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.